Estás escuchando El Cairo, 105.7, una radio bien de Rosario.
De regreso aquí a FM El Cairo, esto que dimos es llamar media mañana, 8 grados centígrados de temperatura, no se mueve el termómetro, pero bueno, veremos con el correr de las horas si levanta un poquito la temperatura. Ahora estamos en contacto con Carlos Delfrade, él fue precandidato a diputado en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo próximo pasado, que sigue generando polémica, ¿no? Yo irónicamente recién comparaba lo más parecido, sacando bueno hechos conocidos durante los años 80, luego el advenimiento de la democracia, lo más parecido a esto fue la década infame de los 30 del siglo 20, pero bueno, no los dirá él. ¿Cómo te va, Carlos Delfrade? Antonio Batemarco te saluda.
Hola Antonio, buen día. Sí, ayer justamente estaba pensando que la relación con aquello de fraude patriótico de claro, alguna manera hoy se hace realidad en la provincia de Santa Fe, a 20 años de aquella elección por ley de lemas entre Caballero y Obey, que demoró 32 días el recuento definitivo, ¿te acordarás?
Claro, no, y a no sé cuántos años, pero un poquito más, del 83. El lunes próximo justamente lo tendremos aquí a Aníbal Reinaldo, así que lo discutiremos.
Así que lo va a recordar.
Claro. Otra de las elecciones claro, polémicas aquí en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, vos iniciaste esto, esta crítica por el fraude, así que desandanos un poco, comentanos, y bueno, y el estado de situación de la cual se encuentra.
Sí, en realidad nosotros estábamos muy pendientes de la evolución de los votos de Celeste Leprati. Vos sabés claro, que con el 1,5% del padrón, Celeste tenía que sacar 11.735 votos para poder superar este piso proscriptivo. Y lo cierto que alrededor de las 3 de la mañana ya estaba con 11.052 votos, faltaban escrutar 110 mesas en Rosario, y de pronto comienza a hacerse cada vez más lento el ingreso de datos a la página oficial del gobierno de la provincia de Santa Fe de esto del escrutinio provisorio. Y a las 4:59 se cargan de pronto 80 mesas de golpe y allí aparece cero voto para Celeste. Nos indignó porque venía Celeste sacando entre 5 y 7 votos por mesa, con lo cual claramente, no solamente por las planillas de los fiscales, sino por la propia protección que hacía el oficialismo, superaba los 12.000 votos. Así que en la mañana del lunes hicimos una conferencia de prensa allí en el Bar Olimpo denunciando esta situación, y después se sumaron los que ya venían denunciando otras organizaciones políticas y se llegó a esta tremenda situación, a mi entender, de gran irresponsabilidad política de 245.000 votos que no se tuvieron en cuenta en estas elecciones, que no solamente van a generar que se cambien los resultados que en un primer momento se dieron, sino que además va a tener una consecuencia fuerte en la conformación de la lista, especialmente para los cargos legislativos.
Ahora, lo que me sorprendió a mí, ¿no? Porque en otras circunstancias, vos siempre has criticado deficiencia del sistema, ¿no? Sí. En ocasión del 2011 también lo que ocurrió con tu banca, pero sí, en la mayoría de las veces, y con esto no creo ser irrespetuoso ni mucho menos, al contrario, destaco tu labor, pero habías quedado solo en una labor quijotesca, sin demasiado apoyo, pero me sorprendió que esta vez muchos salieron a decir lo mismo que vos, incluso hasta de Unión Pro, por ejemplo, ¿no? Que uno pensaría que no son sí, sistémicos, porque no sé, por definirlo de alguna manera.
Claro. No, y además no tuvimos ningún contacto con la gente del PRO.
Claro.
Sí tuvimos contacto después, que nos llamaron la gente del Movimiento Evita para ver si podíamos hacer presentaciones conjuntas, por lo menos esa era mi idea. Después se llegó a la conclusión que tenían que ser presentaciones separadas, pero lo cierto es que fueron muchas organizaciones, porque efectivamente, Antonio, a esta altura da la sensación que termino siendo el loco que denuncia, y no me gusta esa situación.
Claro.
Sí voy a seguir denunciando, pero estar en soledad muchas veces termina siendo un boomerang. Así que en esta situación terminó generándose esa posibilidad que ahora estemos pensando qué hicieron con 245.000 votos. Es una vergüenza del punto de vista operativo, una gran incapacidad, creo que la gente del Tribunal Electoral tiene que renunciar y en forma paralela nos deben una explicación política.
Ah, para, tiene que renunciar, para vos, entonces las autoridades del Tribunal Electoral.
Sí, todos juntos. Todos juntos deben renunciar
Porque acá se dio una situación compleja. ¿Por qué? Porque esto en realidad, según pude averiguar, depende del Ministerio de Reforma y de Gobierno y de Reforma del Estado a cargo de Galassi. Como Galassi fue candidato, esto se derivó en el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Juan Lewis. Pero yo, por lo que pude ver, Juan Lewis se entiende tanto de la parte electoral como yo de física cuántica, me parece, ¿no?
Sí, lo que tengo que decir a favor de Lewis, que tuvo la amabilidad de llamarme en la noche del día lunes para explicarme que era una cuestión, casi te diría, de cuestiones operativas. Yo le pedía por favor la gauchada que lo hiciera público, porque de esto dependía la suerte de muchísimas organizaciones políticas y fundamentalmente de esto, que es lo que a mí más me preocupa, la credibilidad, que cada vez es más chiquita en el sistema democrático de parte de nuestro pueblo, porque si imagínate, si ya el 35% no fue a votar, si ahora le sumamos oscuridad sobre el destino de 245.000 voluntades, imagínate que las instituciones democráticas se van desfondando a sí mismas.
Sí, sí, se pierde calidad institucional. Ahora, quería saber, esto para vos, estas irregularidades, para definir de alguna manera, ¿tiene que ver con el sistema de boleta única? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con el sistema vigente electoral?
No, a mí me parece que ahí, como siempre, la realidad es compleja y hay una sumatoria de elementos. Lo que nunca se tuvo en cuenta cuando se pensó la boleta única es esto de ponerle piso a las categorías legislativas y a las internas. Entonces tuvimos, y la gente lo vio cuando fue a votar, listas kilométricas en diputados y concejales que era hasta muy difícil doblar para meterlo en la urna.
Claro.
Y entonces eso después a la hora de contabilizar los votos, con gente que estuvo como autoridad de mesa que realmente se encontró frente a algo muy difícil, generó muchas complicaciones, muchas demoras, pero después está lo político. Los votos denunciados somos partidos opositores. En el oficialismo no se detectó ninguna de estas anomalías, lo cual es muy curioso, y allí es donde empieza a aparecer el territorio de la suspicacia y la especulación.
Claro, no, de hecho también me decía ayer el diputado Gerardo Rico en comunicación con FM El Cairo que sí. La mayoría de los presidentes de mesa eran socialistas, no sabía yo eso, pero me dio a entender.
Sí, es probable que haya pasado así, a nosotros también nos pasó eso, pero más allá de los presidentes de mesa, yo no creo que haya habido una orden para decir traten de disminuir la cantidad de votos suficiente como para que en Rosario por lo menos no se pierda tanto a nivel de intendencia y concejales. No creo que haya habido eso, sinceramente no lo creo. Lo que sí creo, porque lo necesito y me parece que lo necesitamos todos los santafesinos, es que no se expliquen qué es lo que sucedió para que no se cargaran los 245.000 votos. Eso hasta hoy está ausente, y ayer para colmo salieron a decir que fue un error de interpretación de todos los partidos políticos, con lo cual nos trataron de bobos a todos, y eso está bastante, es el colmo, como para nosotros que estamos intentando cuidar las palabras y las formas para no desfondar aún más el sistema democrático, que te traten de estúpidos a la hora de leer los votos. Es bastante fuerte.
Sí, hoy Mónica Fey matizó un poco la cuestión y dijo que hubo un error de información, pero es lo mismo, ¿no? De información, de poner el nombre que vos quieras, pero es un error igual.
Sí, no, aparte, insisto, son 245.000 votos que no se saben dónde están, Antonio.
Claro.
Es muy fuerte, son 245.000 votos desaparecidos en democracia, es fuerte, realmente la imagen es muy fuerte, porque insisto, en una democracia formal como la que tenemos, si para colmo de males maltratamos el último vestigio que tenemos de democracia, que es el voto, imagínate la credibilidad que le quede a nuestro pueblo de hacer más.
Claro, sí. Evidentemente se pierde calidad institucional. Pero bueno, pasando un poco a lo de tu cosecha personal, hiciste una muy buena elección, Carlos.
Estamos muy contentos porque nosotros creemos que, de acuerdo a las proyecciones de ese famoso escrutinio provisorio, y ahora con el escrutinio final se van a agregar algunos votos más, así que estamos superando los 50.000 votos, y el 14 de junio estamos muy contentos porque vamos a dar pelea para lograr esa banca que ya habíamos logrado en el 2011 y que nos robaron con un decreto de la dictadura.
Claro, claro. Bueno, la mejor de la suerte, igual antes te vamos a entrevistar nuevamente, pero fue interesante tu análisis, ¿no? Sobre esto que se está hablando, y pero por allí se entiende poco, ¿no? Como es este presunto fraude. Muchas gracias por habernos atendido, Carlos.
Gracias a vos, Antonio, y de nuevo felicitaciones por el laburo que haces con mucho esfuerzo y por esa radio que me sorprendió tanto por lo luminoso y lo bien trabajada que está. Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós. Allí pasaba el periodista Carlos de Fade, le quedó enamorado de Radio El Cairo, ¿no? Como debe ser que todos aquellos que vienen a la radio les gusta mucho el estudio. Pero bueno, ¿qué más decir, no? Del Fade inició, de alguna manera, la crítica, pero sin temor de menospreciar su acción. Como yo le decía, en otras oportunidades ha quedado solo frente a la corriente, ¿no? En una labor quijotesca, ciclópea, por definirlo de alguna manera, intentando denunciar lo que otros no quieren denunciar. Sí, no quieren denunciar, vamos a ponerlo de ese modo. En esta situación me sorprendió, repito, este afán colectivo de denuncia desde diferentes sectores del campo político, ¿no? Uno podía ver desde el frente de izquierda hasta el PRO, todo el arco político, al menos todo el arco ideológico. Interesante lo que se dio para, en aras de generar transparencia, que eso me parece que es lo más importante en una democracia que ya se presume madura como la nuestra, ¿no? ¿Cuándo vamos a madurar como democracia? Esto uno ya lo consideraba vicios de la vieja política, vicios de otras épocas, que no se iban a volver a repetir. Pero bueno, lamentablemente esa idea, a la que no adscribo demasiado, pero a veces me da la contra, la historia terminó repitiéndose, ¿no? En un afán cíclico. Para tenerlo en cuenta, ¿no? Y para reflexionar a la hora también de ejercer el voto el próximo 14 de junio, momento de las elecciones generales. Pero completamos lo que dijo Fein. ¿Qué fue lo que dijo Fein textual? A mí siempre me gusta decir las declaraciones textuales. Fein